regresarás, tú regresarás. Aunque me lo jures muchas veces que te vas, tú regresarás, tú regresarás. No más no me apures, yo hoy te doy tu libertad. Vete si así lo quieres, ya ves que dejo la puerta abierta. En menos de dos días yo te aseguro ya estás de vuelta. Vete pero procura dejar la llave sobre la mesa. ¿Qué tal si te arrepientes? ¿Y qué tal si te arrepientes? Y al ratito te regresas. Tú regresarás, tú regresarás. Aunque me lo jures muchas veces que te vas, tú regresarás, tú regresarás. No más no me apures, yo hoy te doy tu libertad.
¡Ay, ay, ay! ¡Que viva México! ¡Sí, señor! Golden Boy, estamos ya a punto de despedirnos, pero quiero invitar al público a que sigamos disfrutando de este mes patrio y que gritemos ¡Viva México! Pero arriba de tu nuevo auto, Nissan, con Nissan Los Cabos, los ingenieros de la emoción. Fíjate, Golden Boy, que tenemos prácticamente toda la agencia con el 0% de comisión por apertura, un año de seguro gratis y bonos que pueden llegar hasta los 100 mil pesos. En el caso del Nissan Sentra, que está padrísimo, o bien 176 mil pesos en la nueva Frontier V6. Y lo mejor es que te lo llevas, todos los autos de Nissan Los Cabos, te los llevas en este mes de septiembre, y tu primer mensualidad corre a partir del mes de diciembre. Así que no lo dejes pasar y manda un mensaje al 624-129-3999. Son los ingenieros de la emoción, Nissan Los Cabos. Con esto nos vamos, mi querido Golden Boy. ¿Qué pasó? ¿Mañana tenemos tacos? Ya lo sé, mañana hay tacos. Mañana es viernes de tacos gratis y estaremos de 5 a 7 de la tarde. No sé si en San Lucas, no sé si en San José, pero lo que sí sé es que mis compas del Comalón, mi querido amigo Carlos del Comalón, el mariachi en vivo nuevo jalisciense, la música del DJ Bosta y toda la energía del 96.3, estaremos en un punto de aquí del destino, con tacos gratis para todos, de 5 a 7 de la tarde. Descúbrelo en la sintonía del 96.3. Yo soy el Tute Power. Cuídese mucho, gracias por escucharnos y hasta mañana.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3. XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3. En la cultura presenta.
Solo tránsito local. Bienvenidos. Conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura en nuestra comunidad. Esto es Solo Tránsito Local.
Bienvenidas y bienvenidos a Solo Tránsito Local, ¿no? En este programa lo que tratamos de hacer son recorridos sonoros por los talleres de quienes están haciendo cultura y comunidad a nivel local. Yo soy su compañero de viaje, Fernando Javier Salas, y hoy me está acompañando Alejandro Magaña, quien es un arreglista, bajista y compositor. Les voy a comentar un poco de él antes de pasar el micrófono, ¿no? Él escribe en la nota que me compartió que en la actualidad es productor de grupo Forkel, con quienes está preparando el nuevo material que está por lanzar, ¿no? Además de que está produciendo los nuevos sencillos de El Ensamble Azul. También se encuentra trabajando en su primera obra sinfónica y está por terminar su maestría en escritura creativa en la UNIR, que es la Universidad de La Rioja. Les platico un poco más de su currículum porque la verdad que ha estado muy activo en diferentes formas de expresión creativa. Y pues nada más para darles algunas ideas, él participa desde 2022 en la barra programática Esto No Es Jazz de Radio UDG, donde cada miércoles transmite rutas y veredas por la síncopa de América Latina. Además de que también desde 2022 ha fungido como el director musical de Ardila Dance Company, ¿no? Que es un grupo de danza contemporánea colombiana. Entonces vamos a estar platicando un poco de las diferentes actividades que he estado realizando y los diferentes proyectos que ha estado impulsando, pero pues eso es básicamente una idea breve, ¿no? Para que se den una idea de quién es nuestra visita de hoy. Y pues bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme y por fin logramos concretar, después de algún tiempo de charlar, esta reunión que ya era necesaria.
Sí, mil gracias. De hecho, qué bueno que por fin se me hizo poderte tener aquí. Me encantó ver, muchas gracias por la reseña que compartiste. La verdad que se ve que has estado bastante activo y por eso es difícil coincidir contigo, ¿no? Da gusto. Entonces, sí. Quería ver si podemos platicar un poco para que te conozca un poco más el auditorio. Si nos puedes platicar con cómo arrancaste este viaje en las artes, ¿no? Si por ejemplo, si la música fue tu primera expresión artística o creativa en la que comenzaste a involucrarte, ¿no? Y como, ¿cuándo fue que nació en ti esta pasión por las artes?
Bueno, creo que no fue la música, pero yo recuerdo, pues, desde chico, pues, me llamaba mucho la atención esta parte de la expresión y de, no sé, como de alguna forma, no todo el arte, pero mucha descoloca lo cotidiano, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho que cuando estaba en la primaria había un libro que hablaba un poco como del tema de la literatura para niños, no sé si estaba en tercero o en qué grado estaba, y me llamaba mucho la atención una pintura que había ahí junto con un poema. Y no sé, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, con cierto tipo de pinturas o de expresiones que me quedaba absorto mirando, ¿no? Recuerdo que en la primaria también una vez hice una pintura de una tortuga que ganó un premio ahí en la primaria y pues no soy bueno dibujando ni pintando, pero pues son esas como búsquedas, ¿no? De que luego hay artísticas y me acuerdo que eso, me gustaban mucho las clases de artísticas en general. Concretamente, mi mamá, por ejemplo, nos contaba historias que ella inventaba. Y me llamaba la atención también la literatura, los personajes. No sé si a ti te tocó, pero estos dibujos animados del Quijote, por ejemplo. Y pues bueno, con todo eso me acuerdo que algo que me pasó con la música al principio cuando era adolescente. Bueno, ya después de todo esto que te vengo contando en la adolescencia, a mí me pasaba que no me gustaba tanto la música. Pero era porque la música que sonaba en ese momento en los círculos en los que yo estaba y en la radio o en la televisión, pues no me gustaba, me parecía fea. Entonces, yo en esa época, yo recuerdo que pensaba, pues no me gusta la música, hasta que fui descubriendo que había otras cosas, que ya tenía la noción, ¿no? Sabía que existía la música clásica, no sabía que existía el jazz, pero ya había escuchado algunas cosas en algunos programas de televisión cultural, por ejemplo. Y entonces, lo que yo creo que a mí me ha ayudado mucho es que soy muy curioso y tiendo a que si algo me interesa me pongo a investigar hasta que doy con lo que, no sé, como con algo que diga, ah, ahora sí entendí, ¿no? Y eso me pasó con la música, que decía, bueno, a ver, la música clásica, pues es como música de viejitos, pero voy a investigar. Y me fui dando cuenta que había algo más que todo eso que dicen luego en la mercadotecnia de la música clásica, de música para dormir, ¿no? O para relajarse. Y fui encontrando cosas que nada que ver con la relajación en la música clásica, que estaban increíbles. O en el jazz también encontré cosas que empezaron a llamarme mucho la atención. Esa ya era la época, no sé si te acuerdas, de Napster, de ay, había pues varias aplicaciones para bajar respaldos de canciones, de música. Y pues ahí fui aprendiendo mucho y investigando y conociendo gente de la red, que había especialistas de diferentes cosas con las que me empecé a aprender de alguna manera.
Ándale, pues qué interesante. Fíjate que de ahí Me gustó mucho que tuviste la oportunidad, pues, en el hogar, ¿no? De que te estuvieran acercando a diferentes formas de expresión, ¿no? Y de hecho, el que tu mamá, de hecho, improvisara con ustedes historias, bueno, pues está una muy buena idea, ¿no? Para la convivencia familiar, y ojalá y tú también puedas tener esa oportunidad, ¿no? Con tu familia. Y también me pareció bastante interesante que, pues básicamente, fue a través de esta curiosidad, ¿no? De esta, ¿cómo se llama? Pues habilidad que tienes para investigar cosas, que fuiste llegando a algo que más adelante desarrollarías. Entonces, oye, pues hay bastantes cosas ahí para aprender, ¿no? De tu experiencia. Y pues creo que es buen tiempo también para hacer una breve pausita musical, porque pues nos compartiste algunos temas, ¿no? Para acompañar este programa. Y es muy buen
Sí.
tiempo para poner ese primer tema que recomendaste, que es de las seis bagatelas para viento, la número cuatro de Gheorghe Ligeti. Yo la verdad no conocía al autor, tampoco había escuchado la música. Se me hace algo muy, muy, con mucho carácter, ¿no? Y quería ver si nos puedes platicar un poco de este tema, ¿no? Si te gustaría presentarlo.
Este tema de Grigori Ligeti es una pieza del repertorio, digamos, estándar del ensamble de Quinteto de Maderas, de Vientos Madera. Y lo interesante de esta pieza es que Ligeti tenía una, creo que se llama música ricercata para piano. O sea, es un trabajo que hizo para piano. Y esta es como una especie de transcripción de la obra de piano para quinteto, lo que implica pues una serie de complicaciones, porque pues el piano es uno solo, un solo ejecutante, el quinteto son cinco, pero además el quinteto de maderas es, digamos, el ensamble de cámara que tiene la mayor diversidad de timbres, contra el piano solo, pues que tiene un solo timbre, entonces eso le genera una riqueza nueva. Y es muy interesante, como si luego pueden escuchar la versión de piano y la versión de quinteto, muy interesante. Y bueno, para los quintetos de aliento es casi que una música obligada, ¿no? A tocar o por lo menos a conocer y estudiar. Entonces, bueno, a mí se me hace muy bella. Tiene diferentes movimientos, unos más que hasta pueden sonar medio metal, otros que son más lentos y así. Y este me pareció que es como el punto intermedio, ¿no? Algo que a mí me parece muy bella. Espero que le guste a tu auditorio y a ti. Y bueno, pues aquí los dejo con esta bagatela número 3 y número 4 de Ligeti. Thank you.
Estamos de regreso con Alejandro Magaña, quien es un arreglista, bajista y compositor, ¿no? Ya nos contó qué interesante, ¿no? Cómo fue que se fue adentrando en este mundo del arte. Y ahora me gustaría ver, hacer un pequeño salto, ¿no? En tu historia, de lo que has estado haciendo para expresarte de alguna manera y crear. Y lo que quería ver es si nos puedes contar cómo fue la experiencia de fundar el Ensamble Azul y en qué espacios han estado pudiendo compartir ustedes sus obras.
Bueno, ese es un grupo que hicimos, se podría decir que un poco familiar de la familia, porque toca mi hermana, que es baterista, mi hermano, que es flautista transversal, y yo, en el bajo. Además, ahí en un principio estaba un guitarrista que se llama Luis Humberto Hernández, y después pasó, él se fue y entró otro guitarrista que se llama Arturo Soria. Y con ese grupo hicimos cuatro trabajos de álbums, pues cuatro álbums sobre las estaciones del año. El primero fue Summertime, después vino Vals para un otoño, después Blanco sobre Blanco y al final Morado, Rojo, Amarillo, que es el de primavera. Y bueno, ahí hicimos unas exploraciones porque de alguna manera el grupo nació a partir de ser un grupo de estudio. Nos juntábamos a estudiar temas de música y conceptos de música. Empezamos a aprender piezas de jazz y de otros estilos. Y entonces dijimos, bueno, ¿y qué tal que empezamos a componer y hacer nuestras propias cosas y salir a tocar? No ha tenido una gran repercusión a nivel nacional ni internacional, pero sí hemos tenido la oportunidad de tocar en muchos lugares de Guadalajara y de Jalisco. Hemos estado en museos como el Museo de la Ciudad, el Raúl Anguiano. También estuvimos en la Fiesta de la Música de Los Cabos. Bueno, no estabas tú el día que tocamos, pero por ahí medio quedó la vibra, ¿no? Y luego nos contactamos. Y bueno, pues es un grupo que ha sido, para mí es muy importante porque mucha de la música, el 98% es composición mía de lo que está en los discos. Entonces yo soy también el director musical en ese grupo. Por ahora ya no estamos tan activos, nada más estamos produciendo algunos sencillos, pero no hemos tocado en un tiempo. Pero bueno, a fin de cuentas es un grupo en el que se prestaba mucho, se presta la exploración y sobre todo al crecimiento de los integrantes y de los invitados, porque en los álbums también tenemos músicos invitados. En todos los álbums hay algunos temas en cuarteto, pero la mitad de los temas van a venir por lo menos con un invitado.
Oye, qué interesante. Pues la verdad que te felicito por el trabajo que han hecho en conjunto, porque yo he estado siguiendo, ¿no?, las nuevas obras que van publicando y hay muy diferentes géneros ahí, ¿no? Hay muy diferentes como exploraciones que van haciendo y siempre con una muy buena calidad, ¿no? Siempre es una buena experiencia. Es un buen viaje, ¿no?, para quienes sí escuchan. Entonces, por favor, si ustedes tienen por ahí cerca su celular, pueden buscar el Ensamble Azul. Tienen, por ejemplo, su canal de YouTube, tienen su canal de Spotify, pueden oír increíble música, ¿no?, de extracción aquí mexicana. Pues muchas gracias por compartirnos esto, Alejandro. Creo que es buen tiempo para también hacer una pausa y quería ver si, pues ahorita justo como estamos hablando del Ensamble Azul, si podemos justo presentar un tema que, de hecho, no estaba incluido en tu lista, pero lo más reciente, hace un mesecito, ustedes publicaron Blues en mi cumpleaños. No sé si te gustaría platicarnos un poco de ese tema para antes de que lo pongamos.
Sí, claro. Y bueno, aprovecho para decir que el Ensamble Azul, como dices, nos propusimos abordar el jazz, pero sin ser puristas. Y teníamos una beta que era el rock también, que nos gustaba tocarlo. Entonces, de alguna forma quisimos, a nuestra manera, mezclar un poco ambas cosas y también acercarnos un poco al folclore, sobre todo mexicano, un poquito latinoamericano. Entonces, por ahí hacemos mezclas de todo eso. Blues en mi cumpleaños es un tema tal cual de blues. Se podría decir que es como una especie de volqué todo lo que he ido aprendiendo del blues conforme he ido tocando. Y está interesante porque ese tema yo creo que es de los más viejos que he compuesto. Lo compuse un día de mi cumpleaños y lo empecé a producir antes de la pandemia. Pero se cruzó la pandemia, se cruzaron situaciones y nos tardamos como 4 años en tenerlo listo. Y se acaba de lanzar ahorita en junio, de este año, justo el día de mi cumpleaños también. Entonces fue como que pareció que todo coincidió, ¿no? Entonces eso fue muy agradable poderlo lanzar el mismo día que cumplo años y el mismo día que lo compuse, 12 años después de haberlo compuesto, arreglado muy distinto como lo había concebido en un principio. Entonces esto es blues en mi cumpleaños y bueno, aquí hay muchos invitados. Hay un amigo que es guitarrista, pero está tocando el banjo, que es un amigo argentino que vive en Bogotá. Luego está un amigo también argentino que toca la armónica cromática y otro amigo de Perú, de Lima, que toca la armónica de blues, que de hecho es alumno del argentino. Y luego está Arturo Soria, que ya les había mencionado en la guitarra. Está otro amigo de Guadalajara, de acá, que toca el piano. Y por último, pues mis hermanos y yo, ¿no? El Ensamble Azul. Entonces, pues espero que lo disfruten.
Thank you.
Y estamos de regreso con Alejandro Magaña, quien es un arreglista, bajista y compositor. Ya nos contó cómo se fue adentrando en este mundo de la música y las artes, y también cómo fue que fundaron, ¿no?, el Ensamble Azul, una pues, congregación de personas que hacen, la verdad que, como dijiste, ¿no?, jazz y rock, entre otras cosas, una una fusión, ¿no?, muy propia, y les recomiendo entonces escuchar temas como el anterior que pudimos oír, si ponen ustedes en YouTube o en Spotify, el Ensamble Azul. Pero ahora vamos a pasar a otra de las facetas de Alejandro Magaña, ¿no?, porque como les conté, pues él ha estado llevando un programa que se llama Rutas y Veredas por las 5 de América Latina, en el que pues ha estado difundiendo creaciones de autores locales, ¿no?, tanto de diferentes estados de México como de, pues, la región latinoamericana, ¿no? Entonces quería ver si nos puedas contar cómo ha sido esta experiencia y si nos puedes platicar un poco de algunas de las bandas que has podido difundir.
Bueno, esta es una experiencia interesante porque a fin de cuentas sí soy melómano, aunque dije que en el principio no me gustaba la música, terminé encontrándole el gusto y encontrando una serie de artistas, muchos de ellos no muy conocidos, no muy afamados, pero que tienen propuestas muy interesantes. Además de melómano, pues soy, bueno, melómano en el sentido de que me gusta la música, también tengo muchos álbumes, discos en físico. Y ahora ya también una audioteca en digital. Entonces, yo estudié Ciencias de la Comunicación, empezando por ahí, y se abrió la posibilidad de que en Radio Universidad de Guadalajara iba a haber un locutor que en la barra de jazz que tenían los de lunes a viernes o a jueves, dependiendo, iba a dejar de trabajar ahí porque ya se iba a jubilar. Entonces me dijo uno de mis profesores que trabaja ahí, me dijo, oye, pues haz una propuesta a ver si les interesa. Y la hice, les gustó y empecé programando jazz latinoamericano, lo cual es curioso porque no hay espacios en radio, por lo menos en Guadalajara, que se especialicen en jazz de Latinoamérica. Y bueno, es muchísimo, muchísimo, es muy vasto, y realmente eso da para, yo concibo el programa como una especie de investigación o estado de la cuestión del jazz, de cómo se hace en Latinoamérica y de cómo se mezcla, ¿no?, con los ritmos de aquí. Entonces es algo muy rico, la verdad es que no acabaría si te digo todos, o sea, si te voy contando de toda esa gente que he programado. Más bien hago la invitación, está en el podcast. Si quieren escuchar Jazz Hecho en la Región, pues pueden buscar el podcast de Radio UDG, Rutas y Veredas por la Síncopa de América Latina, o los miércoles a las 10 de la noche, hora centro. Pueden escucharlo por internet también, invitadísimos para que conozcan algo de lo que estoy programando ahí.
Ándale, pues felicidades, Alejandro, por tus más de 130 programas, y qué gusto da, ¿no?, que haya un espacio así en el que se esté difundiendo lo que se está haciendo, ¿no?, en como tú dices, este sentido más amplio del jazz latinoamericano. Si quieren empaparse un poco más de las bandas que ya platicó Alejandro, pues asómense, ¿no?, al podcast que nos comentó de Radio UDG, y el programa se llama Rutas y Veredas por la Síncopa de América Latina. Vamos entonces a hacer una siguiente pausa musical. Y para ello vamos a, en esta ocasión, integrar un tema de un amigo tuyo, que es Francisco Soto Aparicio, ¿no?, que ha de ser música parecida, ¿no?, a la que estás difundiendo en este programa. En este caso se trata de Ojos Azules, y quería ver si nos puedes presentar este tema, ¿no?, con su dedicatoria para el autor, ¿no?, Francisco Soto, perdón, un autor, para el intérprete, Francisco Soto Aparicio.
Sí, bueno, Francisco es un amigo que tiene sus iniciativas. Él es chileno, vive, creo que todavía está en Argentina, estaba estudiando, hasta donde recuerdo, y tiene como una escuela online que se llama Creciente, y tiene muy buen oído, muy buena, o sea, él como que enseña la música de forma muy cercana, todo cantado, y muy buen gusto musical. De hecho, él hizo un arreglo para el Ensamble Azul que no hemos grabado porque es para una banda grande, pero espero que algún día podamos. Y bueno, Ojos Azules es este tema andino, me parece que es muy conocido, muy, muy trágico también la letra, Y esta versión que hace Francisco me gusta mucho porque tiene como esa como vibra más moderna también. No es precisamente jazz. Sí he puesto música de él en el programa, pero este sencillo creo que no lo he puesto ahí. Es una gran oportunidad para mostrarlo y a mí personalmente me gusta mucho el arreglo que hizo. Le da como un mayor dramatismo con la música, cómo lo interpreta. Y bueno, pues sí, con un especial abrazo hacia el cono sur del continente. Hace ya un rato que no hablamos, pero incluso alguna vez yo le hice transcripciones para un libro de los que tenía de su escuela. Entonces, pues también hay como una relación estrecha y que a veces luego uno, pues en esos andares ni se acuerda de tanto que ha hecho, ¿no? Y bueno, pues ahorita acordándome que por ahí hay un libro de Creciente en el que yo participé. Y bueno, pues Ojos Azules, seguramente van a reconocer la canción porque es muy conocida, pero van a escucharla con un aire muy fresco.
Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores.
Conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura. Esto es Solo Tránsito Local.
En México, el 16 de septiembre es más que una fecha en el calendario. Es el eco de libertad que resuena en cada rincón de nuestra patria. Es el grito que nos dio la fuerza para convertirnos en una nación libre y soberana. Este 16 de septiembre, el Zócalo capitalino y las principales calles de la Ciudad de México se vestirán de fiesta para el desfile cívico-militar. Sigue la transmisión por las redes sociales del Gobierno de México. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la gran fuerza de México.
Gobierno de México.
En la Cámara de Diputados reformamos la Ley General de Población, con la que se crea la Plataforma Única de Identidad.
Con ello, ahora la CURP tendrá datos biométricos y será el documento de identidad de las y los mexicanos, así como de extranjeros que se encuentran en condición de estancia regular en el país.
Además, con este documento se facilitará el acceso a trámites y servicios. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Estás viviendo la cultura de nuestra comunidad. Solo Tránsito Local.
Estamos de regreso con Alejandro Magaña, ¿no? Quien es un arreglista, bajista y compositor. Ha sido, la verdad, que un gustazo que nos estés dando este tour, ¿no? Por tu taller, por lo que has estado desarrollando, compartiendo y difundiendo. Y llega ese momento también de decirte, pues, mis respetos, ¿no? Con lo que has estado haciendo, porque también has tenido una experiencia colaborando en proyectos sociales, ¿no? O sea, en particular, entre otras cosas, has estado haciendo las clases de música en la Fundación Rafa Márquez, así como en el proyecto de vinculación social y prevención del delito de la Policía de Guadalajara, ¿no? En CIAC, creo que es Centro Integral de Atención Ciudadana, ¿no? Esto es en la colonia Santa Cecilia. Entonces, quería ver si nos puedes contar, sí, o sea, la verdad que qué gusto leer eso. Quería ver si nos puedes contar cómo han sido estas experiencias y qué han dejado en ti.
Fíjate, ahora que decía que uno no se acuerda luego de todo lo que hace, eso ya lo hice hace bastante tiempo. Fueron experiencias muy ricas, la verdad, porque uno se encuentra con realidades, pues, que no son del cotidiano de uno, pero que pasan todos los días y hay gente que las vive a diario, ¿no? Concretamente, pues la que me marcó más fue en la Fundación Rafa Márquez. Yo entré a trabajar ahí, pues, ya hace bastantes años, unos 12 tal vez. Y estuve, pues, en primero era dos colonias, porque tienen dos planteles, o tenían, no sé ahorita cómo esté la situación, la verdad es que ya no investigué mucho, pero tenían dos planteles en colonias de muy bajos recursos, de esas que, pues, llegas en, pues, en la calle, en la carretera, y te metes a la colonia y de repente ya es empedrado y luego ya es terracería y luego ya son hoyos, ¿no? Que en tiempos de lluvia se llenan de agua. Y irónicamente, ahí donde para llegar está bien difícil, la feria sí llega, ¿no? O sea, me acuerdo que una vez ahí llegó una feria y estaban los niños bien contentos. Pero bueno, son niños que tienen un comedor en la fundación, entonces son niños que a veces no han comido y van a comer ahí. Y les daban, creo que lo que quisieran comer por una contribución de 2 pesos, ¿no? Pagaban 2 pesos y podían comer en el sentido, pues, de que les costara algo, que no fuera de gratis, para que no lo sintieran como que, ah, pues tú ve ahí y te dan, ¿no? Y además había clases y pues yo les daba las clases de música. Una de las experiencias que más recuerdo fue, había una serie de hermanos que eran unos 4 o 5 que estaban rapados, les decían los coquitos, y ellos, según me explicaron, no sé si tenían papá o mamá o ninguno o cómo estaba la cuestión, pero según me explicaron, ellos vendían chicles en la calle, ¿no? Incluso una vez sí me acuerdo que alguno de ellos me quiso vender chicles. Y eran niños que, pues, como andaban en la calle y andaban de arriba para abajo, pues realmente no sabían resolver sus problemas más que a golpes. Entonces, uno de esos niños, me acuerdo que se metió a una de las clases de un grupo más arriba de él. Él tenía 8 y estaba, no, tenía creo que 6 y estaba como con los de 10, algo así. Y dos de esos niños empezaron a molestarlo y a decirle que esa no era su clase. Entonces yo me acuerdo que ese niño lo que hizo en respuesta fue agarrar uno de los pupitres y se lo puso encima y estaba a punto de aventarlo. Yo lo vi trabado del coraje, ¿no? Entonces me acuerdo que nos dieron una pequeña inducción de cómo intervenir en casos de ese tipo. Entonces pues yo dije, bueno, es el momento de entrar en acción y de ver si aprendí algo. Y pues ya, tuve que intentar razonar con él y me acuerdo mucho que logré como hacerle ver que pues podía calmarse, que podía encontrar alguna manera para sacar esa energía y le di permiso de salirse a correr. Él dijo, no, pues corriendo me voy a calmar. Ah, pues salte a correr. Y me dijo, ¿en serio puedo? Sí. Se salió a correr y me acuerdo mucho que a la semana siguiente que fui, el niño me saludó de lejos y me dijo, hoy ya no me peleé. Entonces, para mí fue muy impactante, ¿no? Porque según me habían dicho esos niños, todos los días que iban, había un pleito. Entonces, no sé, es ese tipo de historias o de sucesos que a uno le pasan que es como, pues que sí, sí marcan de alguna manera.
Curioso, sí, pues la verdad que hay bastantes desafíos, ¿no?, en nuestra sociedad y por eso da gusto que hayan estos esfuerzos de hacer comunidad en los que participa gente como tú. Pues ojalá y de alguna manera nos inspire esto también para ver cómo podemos hacer nuestra pequeña diferencia, ¿no?, ante retos, ¿no?, que podamos encontrar. Con eso creo que es buen tiempo para hacer otra pausita. Y pues dentro de la selección que me compartiste, un tema que me dio mucha curiosidad es el Brother John, en este caso en la versión de Cannonball Adderley de un concierto, ¿no? Me parece en Japón. Sí. Desafortunadamente es un tema un poco extenso para pasarlo en el radio, pero vamos a hacer vamos a poderles compartir fragmentos. Quería ver si puedes platicarnos un poco de este tema para Alejandro, para ponerlo.
Sí, mira, al inicio del track, Cannonball lo presenta y presenta al compositor, que es Joseph Latif. Y bueno, ahí dice que Joseph lo hizo para su amigo John Coltrane. Entonces, Joseph Latif para mí ha sido un jazzista que me ha llamado mucho la atención. Es de esos como que uno luego dice, los famosos son tales, pero ¿quién será uno que no conoce tanta gente, ¿no? Y empecé a investigar de él y me llamó mucho la atención justo porque en nuestro grupo, el Ensamble Azul, había flauta y Joseph Latif toca la flauta, toca el oboe y toca el saxofón. Entonces, pues empecé a investigar de él, luego me hice de algunos libros de partituras originales. Un poco antes de que falleciera, no es cierto, después de que falleció apareció mucha música y contacté incluso con la esposa y bueno, la música de él tiene muchos discos, es de muy alta calidad, tiene muchas exploraciones de diferentes índoles, unas más orientalistas, otros de blues. Entonces, la verdad es que yo les invito a que conozcan la obra de Joseph Latif. Si ya conocen a John Coltrane, o si ya conocen a Thelonious Monk, a Miles Davis, o a Charlie Parker, o a Charles Mingus, o a Duke Ellington, pues acérquense a un jazzista que no es tan conocido. Obviamente mucha gente lo conoce, pero bueno, quien no lo conozca, les invito a que escuchen su discografía. No tiene desperdicio y este es uno de esos temas. Me gusta mucho esa versión porque es en vivo, entonces se escucha toda esa magia del en vivo. Y además, pues es como en un disco de Cannonball Adderley, el único tema que no compuso él es un tema de Joseph Latif, que está ahí en el concierto tocando con ellos. Y además está este pianista que es Joe Sawinul, que bueno, también muy conocido por el grupo de jazz fusión de Weather Report. Entonces, bueno, un personal de altísimo nivel también. Espero les guste.
Thank you.
Estamos de regreso con Alejandro Magaña, ¿no? Quien es un arreglista, bajista, compositor, además de que ya hemos estado viendo, ha estado muy activo en diferentes actividades creativas y comunitarias, y pues ha sido, la verdad, que un gustazo, ¿no?, tenerte como visita, Alejandro. Quería ver si otra de tus facetas, podemos platicar de otra de tus facetas, que es que, bueno, o sea, no les comenté a detalle, pero él ha participado, o sea, perdón, Alejandro, tú has participado en muchos proyectos musicales, ¿no?, desde pasando por jazz, pasando por rock, pasando por trova, guitarra. En realidad has estado muy activo en diferentes como esferas, y uno de los proyectos en los que has participado es el Barco Volador, ¿no?, que es un grupo de música infantil en el que has sido compositor y ejecutante. Pues quería ver si nos puedes contar de qué tipos de actividades realizaron y cuáles fueron las reacciones que más recuerdas de la niñez y la adolescencia a la que presentaron esa música.
Sí, pues es un proyecto que hicimos un tiempo, no duró mucho, pero alcanzamos a grabar un pequeño EP, me parece que sería catalogado así. Y bueno, ese es un proyecto que hicimos en una época en la que estábamos teniendo relación con unos amigos que hacían literatura y hicieron una antología de cuento para niños, y se nos ocurrió musicalizarles dos o tres de esos cuentos y hacer algunas otras piezas ya originales. Entonces, muchas de las actividades que hicimos fue tocar en presentaciones de libros, llegamos a tocar incluso en escuelas, en primarias, junto con ellos o aparte también, ¿no? Entonces, es bien curioso cómo algo que nosotros nos propusimos fue hacer música para niños que no sonara infantil. Entonces, con ese grupo, incluso hubo algunas personas que me decían, es que eso no es música para niños. Pero pues sí era para niños. O sea, si escuchabas tanto la actitud en la que estábamos tocando, que era muy lúdica, las letras, quizás sonaba por ahí un tango, por decir algo, ¿no? Un tango o un guapango. Pues sí, pero digamos, no era esa música bobita para niños, porque era la búsqueda, y nos dábamos cuenta que los niños les encantaba, ¿no? La cantaban, si era la primera vez que la escuchaban, se ponían a bailar, a gritar, y además había toda una historia en torno a esas canciones. Entonces, pues les hacíamos dinámicas y lo recibieron muy bien. Alguna vez, por ejemplo, una de las mamás nos decía, ay, a mí me encanta, mi hijo también, y nos quisieron para su cumpleaños. Entonces también tocamos en algunas fiestas infantiles, y pues de alguna forma era más o menos por la época en que estaba en la Fundación Rafa Márquez. Entonces, de alguna forma, como que estaba toda esa aura de que estábamos pues conectando mucho con ese público, ¿no? Y pues sí es muy renovador, porque el niño o le gusta o no le gusta. A la par teníamos otros grupos, y a veces tocábamos en eventos por la noche con, en fiestas de adultos o en, a veces en alguna boda o así. Y nos llegó a suceder bien extraño que estábamos tocando y la gente, como que en la pose y en la poca expresión facial, decíamos, ay, no les está gustando. Y hasta nos daba para abajo, ¿no? Empezábamos a tocar como que más aguado. Y en el intermedio nos decían, ah, tocan súper bien. Y era como, pues, si te gusta, ¿por qué no lo expresas, no? Porque y con los niños no, era, pues, me gustó y bailo y grito y hago lo que me nazca, ¿no? Entonces, eso era muy divertido, poder ver que en el público infantil es así. Si te gusta, lo expresas y no andas con remilgos.
Interesante, pues ahí tienen ustedes... Si tienen familiares que puedan estar en ese rango de edad, pues ahí tienen una propuesta, ¿no?, que es Barco Volador, que tiene música para la niñez sin ser como música como otros temas que hemos escuchado. Es algo que puede despertar, ¿no?, diferentes experiencias, ¿no?, en la niñez y la adolescencia. Pues vamos a hacer con esto una siguiente pausa musical, porque hay todavía, bueno, había una larga lista de temas que nos compartiste. En realidad no vamos a poderlos pasar todos, pero esta selección que tuviste me encantó. Es Willy Colón con Rubén Blades, ¿no? O sea, dos figuras de la cultura popular latinoamericana tocando María Lionza. Y quería ver si nos puedes presentar este tema para también compartírselos.
Sí, fíjate que voy a aprovechar también para hacer mención de otra etapa en la que estuve, otra etapa musical con otro músico que fue Lalo Galván, guitarrista de Ciudad de México, pero que radicaba aquí en Guadalajara. Y hago la mención porque este es uno de los discos que a él le encantaba. Yo lo conocía antes, el disco es un álbum que se llama Siembra, que bueno, entre los temas que vienen está el famosísimo Pedro Navajas, que yo creo que todo mundo ubica, ¿no? Y hay otra que se llama Plástico con la que abre el disco que a mí me encantó. Estaba pensando en poner esa porque empieza como bien disco, ¿no? Y dices, ah, este es un álbum de música disco y de repente entra la salsa con todo y además con crítica social. Entonces está buenísimo. María Leonza es un tema que para mí era un poco menor, pero hubo una etapa en la que estuve escuchando mucho el disco y lo redescubrí y me encantó porque es un tema que habla de una mujer que vive en Venezuela, como en la montaña, pero tiene una mezcla entre, suena como música peruana con, pues ya ves, la salsa que es una mixtura de un montón de cosas. Y bueno, decía lo de Lalo Galván porque yo me acuerdo que él, cuando ponía este disco, a veces que llegamos a ir de gira, por ejemplo, Michoacán, en la carretera pusimos el disco y él, todo el disco se le sabía, todos los arreglos de memoria los cantaba. Y en una de esas me dice, ah, ese disco yo lo escuché muchísimo y lo transcribí todo, ¿no? Por desgracia, Lalo ya pues falleció hace ya algunos años y ya no supe si esos papeles están por ahí o no, pero sería bien interesante poder ver la transcripción a puño y letra de Lalo Galván de este álbum. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar a María Leonza de Willy Colón y Rubén Blades del álbum Siembra.
Del Guajiro hasta Cumaná. ¡Oh!
Conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura. Esto es Solo Tránsito Local.
¡Extra! ¡Extra!
Inicia el segundo año de trabajo legislativo.
Una nueva etapa para escuchar a la ciudadanía, construir leyes y dar resultados que sí se sienten en la vida de las personas.
Porque cada ley, cada reforma y cada decisión tiene un solo propósito:
construir un México más justo, más digno para todas y todos.
Consulta más en senado.gob.mx y en nuestras redes.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
Estás viviendo la cultura de nuestra comunidad. Solo Tránsito Local.
Y estamos de vuelta con Alejandro Magaña, ¿no? Quien ya dijimos, pues es arreglista, bajista y compositor, pero ya estuvimos escuchando y podríamos igual presentarlo como, como escritor, como una persona que ha estado haciendo proyectos comunitarios, como alguien que más allá de la música también ha estado explorando diferentes formas de expresión. No lo podemos mencionar, pero hasta ha participado en la elaboración de audios para cine, en fin, bastantes actividades culturales y creativas. Ni modo, pues ha llegado el tiempo, Alejandro, de despedirnos, pero antes de eso quería ver si nos puedes, por favor, contar desde tus palabras, a ti que te ha resultado muy estimulante, ¿no?, este viaje de poder conocer diferentes formas de expresión y desarrollarte dentro de ellas, si nos puedes decir ¿cómo nos invitarías a que realicemos más actividades culturales en nuestras vidas, ¿no? A que nos despertemos con más ánimo de hacer cosas creativas y expresivas, ¿no? A que básicamente estemos activándonos más culturalmente. ¿Qué tipo de mensaje te gustaría dejar?
Bueno, yo creo que primero, pues hay una gran cantidad de mentes creativas que han hecho obra y yo creo que la primera cosa sería acercarnos a eso, ¿no? Acercarnos a si a alguien le interesa, no sé, por decir algo, la pintura, pues no quedarse con la idea que alguien más le dijo de un pintor, sino acercarse y explorarlo, ¿no? Ver qué me gusta, qué no me gusta, qué entiendo, escucharlo, hablar de su obra, saber si realmente después de escucharlo cambió algo, ir descubriendo y además tratar de encontrar la conexión entre las artes. No sé si me doy a entender. Primero eso, o sea, entrarle a lo que a uno le interesa. Si te interesa el jazz, pues conoce a los más conocidos y luego escárbale. Por ejemplo, concretamente en el jazz, agárrate un disco, Kind of Blue, de Miles Davis, y ve quiénes están tocando ahí. Y luego busca un disco de cada uno de ellos y ve quiénes están tocando ahí. Y luego busca un disco de cada uno de ellos y así te lo llevas. Un amigo decía, el músico que más te guste, investiga cuál es su influencia y escúchala, y luego te va a gustar y vas a investigar cuál es la influencia del que te gustó. Y él decía de broma, pero es una broma que es en serio. Al final todo te va a llevar a Bach. Entonces, de alguna manera, pues así uno va aprendiendo y conociendo cosas nuevas. Y no nada más de músicos a músicos. ¿Qué leía ese músico? ¿Qué pintores le gustaban? ¿Qué obras de teatro iba a ver? Etcétera, ¿no? Bueno, por un lado eso. Por otro, si tienen la inquietud de crear, pues hay que intentarlo. La primera vez tal vez no salga del todo bien, la segunda tal vez tampoco mucho, o tal vez sí. Pero a fin de cuentas, lo que es la expresión, el arte como expresión, lo primero que nos va a dar es esa parte, ¿no?, más catártica, de decir, bueno, saqué algo. Y luego viene otra parte, que es la parte como de compartir eso con alguien, que puede llamarse audiencia o puede llamarse amigo o como tú que le quieras llamar. Y en esa compartirlo, esa persona va a tomar algo y tal vez se dé cuenta de cosas que tú no te habías dado cuenta. Porque a veces plasmamos cosas sin darnos cuenta también. Y digo, va a ser un camino largo, puede ser, pero va a ir tomando su lugar lo que cada quien haga.